¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? Un lunes más de Historias del Llano. Bienvenidos aquí a Apuntes de Rabona. Hoy tenemos casa llena aquí en el podcast. Yo soy Omar Sánchez y primero saludo a Pau López. ¿Cómo estás, Pau?
Muy bien, ¿y tú?
También, perfecto, aquí. Hoy también nos acompaña, nos vamos a ir rápido con la presentación porque vemos bastantes. También nos acompaña otra vez Sam. ¿Cómo estás, Sam?
Hola, hola a todos, a todas. Muy bien, muy feliz, con mucho calor, pero contento de estar otra vez por acá.
Después de su debut hace un par de episodios, Sam viene otra vez con todo y está aquí con nosotros. Y lo hace en un episodio que va a estar bueno, que también como pasó hace unas semanas, hablamos del Tampico Madero, otro equipo que ha sido medio castigado por las circunstancias para estar en primera, etcétera. Y bueno, tenemos dos invitados. Primero, Daniel Aguirre, te saludo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas y a quienes escuchan? Y gracias por la invitación.
Daniel es un gran aficionado, al igual que Omar, a Irapuato, equipo del Bajío, que como les decía, ha tenido complicaciones, muchas cosas sobre la mesa, muchas cosas extra cancha para poder estar en primera división, incluso ya ahorita para estar como tal en el fútbol profesional. Entonces, aparte de Daniel, pues también les decía, Omar Elizarraraz también va a estar aquí con nosotros platicando de eso. Hola, Omar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí vamos a tratar de aportar poquito al podcast sobre la historia de lo que es la trinca, de cómo nos ha ahora sí que marcado a todos por tantas tragedias administrativas que hemos tenido. Claro. Y pues vamos a divertirnos todos, vamos a pasar un buen rato.
Digo, para quien nos escucha, la gente no los ve, pero si los vieran, o sea, están los dos con sus playeras, ¿no? Todas hermosas. De hecho, Daniel trae la conmemorativa de los 70 años, ¿no? Entonces, quizá con ese amor al equipo, pues nada, empiécense con su historia.
Sí, claro, gracias. Pues comentábamos, planteábamos esta idea, ¿no? De la historia de qué se siente irle a un equipo que no existe. Y sobre todo esta idea empieza a surgir ahorita en la temporada de finales, está próxima a la final de la Champions, está en las finales de las ligas europeas, la Liga Mexicana, y veíamos que empieza la carrilla, ¿no? Con el equipo que pierde. Pero luego estábamos comentando y decimos, bueno, pues al menos se les echa carrilla porque perdieron, porque están ahí, porque existen. Pero nosotros, incluso nuestros rivales que están a 60 kilómetros León, hasta ya hasta nos dicen, pues ya ni carrilla les podemos echar, o sea, pues ya no están. Y que fíjense que los que son aficionados realmente al fútbol, no como fanáticos nada más de ocasión y de porra, sino aficionados al equipo León, por ejemplo, incluso dicen, ¿no?, que extrañan al Irapuato y que ojalá regrese porque será el clásico de ellos, o sea, la pasión aquí que se vive en el Bajío. Y de ahí empieza a surgir esta idea, ¿no?, de compartir con ustedes esta historia.
Entonces, nos decían un poco que veían a un niño como jugando, ¿no?, a ser el futbolista y que imaginas esto, el estadio, metes un gol, penal, te quitas la playera. Y regularmente, pues casi todos crecimos metiendo el gol en la final de aquí, no sé, del clásico, si le ibas al América, Chivas, en el Mundial, lo que fuera. Pero nos decían que este niño, pues la historia era diferente, no estaba festejando como tal, o sea, un campeonato de esta magnitud, sino más bien un ascenso, y que eso a ustedes les fue tan bien como lo que ahorita decías de un equipo que no existe, algo muy representativo de todo lo que pasó de Irapuato. Entonces, cuéntenos más de esa anécdota.
Sí, andaba yo por las calles ahí de aquí de Irapuato, justamente unas calles muy cerca del estadio, unas 5 o 6 calles cerca del estadio, y me paré en una tienda, y estaba un niño jugando en la calle, y él solo. Entonces así hace sus dribles y cuando tira, empezaba a festejar goles y bien emocionado, pero él mismo gritaba, así como él narraba el partido, de faltan 2 minutos, y narraba jugadores de Irapuato así de, que ni siquiera él conoció, y estamos diciendo que él no conoció, pero de hace 20 años, ¿no? Y Cristian Morales la tiene, se la pasa a Ariel, se la pasa, y decía su nombre, y cuando mete el gol empieza a gritar y dice, ¡gol, Irapuato, Irapuato! ¡El Irapuato asciende a primera división, asciende! Entonces él su sueño era... Y la fantasía y lo que es así como la cultura aquí es de pues, ojalá regresemos a primera. Entonces fue algo bien chistoso, ¿no? Como este niño en su imaginación no fue meter el gol de que le daba el primer campeonato mundial a México. Fue el gol que mete al Irapuato en primera división, o sea, que le da el ascenso y parece que, no sé, o sea, si checamos el escudo de la ciudad, el lema es ad augusta per augusta. Que la traducción al español es hacia lo más alto por lo más difícil. Entonces pareciera como que desde la ciudad, desde nuestro escudo, es como que ya estamos marcados, ¿no? Así como dicen los Simpsons, o sea, nacidos para segundear.
No, y aparte está muy difícil. O sea, ¿cómo le digo? No es como que tú te vayas a parar ahí junto al niño, ¿no? En la calle, pero ¿cómo le explicas a un niño que aún metiendo un gol que te da el ascenso, pues no pasó, ¿no? Y de verdad, pues ya no hay equipo. O sea, como que, o sea, viendo eso, o sea, ¿qué le dices a un niño?
Sí, de hecho, eso me pasó a mí ahora que fue la final esta contra el Cruz Azul.
Claro.
Yo tengo un sobrino que tiene 8 años y él nunca había ido a un estadio de fútbol, entonces hasta le compré su playera de Irapuato y todo para ver el juego de la final de ida. Y nos tocó para la suerte que donde nos sentamos, los 2 goles que mete el equipo fueron en la portería que teníamos exactamente enfrente. Y él saliendo, tío, cómprame una bandera, tío, cómprame una bufanda. Y bien contento y todo. Y como íbamos con otro amigo, le empezamos a comentar así de, no, y podemos ir a otros estadios más grandes, que están más cerca para ver al Irapuato. Oh, él era el niño más feliz sobre la tierra. Esa bandera la atesora como, no tienes una idea.
Claro.
Y pues cada semana me pregunta, oye tío, ¿cuándo vamos a volver a ver a la Trinca? Y pues no le he podido decir de, oye, pues ya no existe el equipo.
No.
Pero luego le digo, no, luego chaparrito, luego te llevo, si no vamos a ver otro equipo. No, pero allá al estadio otra vez con mi bandera y todo. No, luego te llevo, no te preocupes. Pero así como dices, o sea, ¿cómo le explicas a un niño ese tipo de cosas? Y más el que nada, el que tiene, bueno, yo se lo dije en su momento, tienes la fortuna de que el primer partido que viste en tu vida fue una final en la que tu equipo salió campeón y ganó el partido que tú viste.
Wow.
O sea, eso para alguien que le gusta el fútbol no es un detalle menor, pero luego le quitas el equipo a los 15 días, pues olvídate. Ya se dedica al taekwondo exclusivamente.
ya mejor.
Perdón, ¿no? Perdón, pero sí, bueno, digo, para ustedes sí es duro, pero ya, en fin, sigan, perdón.
A ver, aquí vamos a hacer un contraste antes de continuar con ustedes. Sam, tú, por ejemplo, le vas a Pumas. ¿Tú cómo nació tu afición en un equipo histórico con una cantidad de títulos interesante en primera división, con muchísima afición a nivel nacional? ¿Tú cómo le empezaste a ir cuando eras niña? ¿O cómo pasó contigo, Sam?
De herencia de mi papá. Él me contó justamente la anécdota de cómo Pumas se encuentra al América en la tercera final, después de todo el accidente en el túnel del Olímpico, y que él a partir de ese tercer juego fue cuando eligió ser de Pumas, y pues ya los domingos a las 12 era como la tradición de que él se sentaba, y él es muy apasionado, o sea, él vive con su pasión a ver a Pumas, y cada vez me fui acercando más, gracias a Bruno Marioni. Y entonces era no solo enamorarte de los colores del equipo de primera, sino también de Pumas Morelos, ¿no? Que era como esa base de otra parte de la cantera de Pumas. Y pues de hecho justamente a través del bicampeonato y todo fue que me hice aficionada de Pumas, pero o sea, de la institución, ¿no? Incluyendo a Pumas Morelos y, por ejemplo, ahí también seguía, por ejemplo, al Irapuato, ¿no? Por Eduardo Barrón, que jugó por ahí por el 2012, era canterano de Pumas, y de repente cuando también desaparece Pumas Morelos, mandan a muchos jugadores a otros equipos de lo que era antes la primera A, y él llega ahí al Irapuato y era igual lo mismo seguirlo, y de repente pues también se desapareció una gran cantidad y una gran generación de futbolistas por esos años, a él también le perdí así el rastro.
Pues ahí está una historia como más normalita, ¿no? Por así decirlo, le vas a un equipo y de ahí para el Real, incluso con ascensos y descensos, pero esto de desapariciones, tanto como pasa en México, pues no está normal. Ustedes, Daniel y Omar, más allá de vivir en la ciudad, me imagino desde niños, pero ¿cómo fue el acercamiento, su primer acercamiento al equipo?
Bueno, en mi caso fue por mi abuelo materno, porque mi papá no, o sea, sí le gusta el fútbol, pero él llegó un momento que en los 80, yo tenía a lo mejor como 5 años, a finales de los 80, tuvo una decepción con el equipo, que hasta de hecho hubo actos violentos aquí en la ciudad, pierden contra Zacatepec, y como que la gente como que empezó ese descontento, porque él sí le tocó todavía una época de un Irapuato en primera división, incluso de un Irapuato con él de niño, así como la figura del Irapuato era Jaime Belmonte, y era un Irapuato que estaba en primera división y que llegó a una final de Copa, perdió con Toluca. Pero entonces mi abuelo que me empieza a llevar, y era lo que era la segunda división antes de que cambie a primera, era partidos contra Real Sociedad de Zacatecas. Esos partidos, el estadio de Irapuato es como para 30,000 personas, pero había 200, 300, la gente se podía meter con su bici, porque pues no había, pero entonces ahí empiezo a ir, ¿no?, al estadio y me empieza a gustar, y ya cuando soy como en la secundaria, empieza como a levantar esto, porque viene Cristian Morales, que fue un jugador muy querido aquí en la ciudad, no era muy técnico, pero fue el ídolo máximo, creo que por lo que representa la ciudad, no el esfuerzo, o sea, por el esfuerzo que le ponía la gente, se identificaba, aunque él no era el jugador técnico, era así, pero como el símbolo de voy por todas a pelearlas. Entonces me toca vivir este doble campeonato, este ascenso, y también me identifico con este niño, ¿no? Porque yo sí grité esos goles de este ascenso en este nuevo milenio. Pero realmente, regresando a la cuestión, fue por mi abuelo, ¿no?, que empiezo a ir a estos partidos del Irapuato, donde yo volteaba y había pocas personas, unos con su... incluso un señor vendía tacos de barbacoa dentro del estadio con su triciclo, o sea, había tan poca gente que se metían allá a vender con triciclos y bicicletas, y son mis primeros partidos de este Irapuato.
¿Tú cómo lo viviste, Omar?
A mí me tocó como unos 5 años después de esa época que comenta Daniel. Como dice él, pasó lo de Zacatepec y el equipo, bueno, o sea, realmente el equipo nunca tuvo una historia como de triunfo y de protagonismo en primera división. Era como, subimos 10 años y esos 10 años estamos en los últimos lugares y luego descendemos, pero descendemos y dominamos la liga y perdemos las finales de ascenso. Entonces, cuando descienden contra Zacatepec, el equipo tenía una crisis financiera muy, muy grande. Incluso aquí románticamente la gente dice, oh, es que en esa época la Trinca jugaba con puros jugadores de aquí de Irapuato, pero era porque no tenían para pagarles a los refuerzos de otros lados. Entonces, de ahí se veía la necesidad de sacar jugadores de aquí. Y ya cuando me tocó ir a mí fue cuando el grupo Pegaso se interesa en el equipo, que es a mediados de los 90. Ellos empezaron a invertirle al equipo, pero más porque como era la filial del Atlante, experimentaban aquí con jugadores que traían de fuera o con gente que se estaba acoplando todavía al sistema de juego. Y a mí ya me tocó ir a un partido contra Marte Morelos, se llamaba el equipo, y ganó Irapuato, y a la semana siguiente volví a ir y ganaron de nuevo contra, creo que fue Real Zacatecas, ganaron de esa vez 5-0, y al final del juego los jugadores salieron por el túnel de donde íbamos saliendo nosotros y empezaron a cantar ahí con la gente y todo, o sea, echar porras, pues en ese entonces echaban porras, no había cánticos, y pues a mí se me hizo como muy, muy padre, pues, ¿no?, porque yo tenía como 6-7 años cuando empecé a ir, y a mí me llevaban mi abuelita materna y una tía que es sobrina de ella, entonces ellas dos me empezaron a llevar a ver al Irapuato. Luego ya me tocó la época en la que Jorge, creo que se llamaba Jorge Ortiz Borel, el presidente, empezó a traer refuerzos, entre ellos a Ariel González, a Martín Rodríguez, y me tocó que perdiera, se aventaron un torneo en el que fueron líderes máximos de goleadores de la liga, pero perdían siempre en las semifinales o en la final, y entonces sí. Ya hasta que, incluso una vez contra Unión de Curtidores perdieron, de locales, tenían todo para ganar el ascenso y perdieron aquí de locales. Y ya después hasta la 99-2000, ya con José Enrique García, Martín Rodríguez, Samuel Mañez, como dice Daniel, me tocó gritar a mí los goles del ascenso, y me acuerdo mucho que el último penal lo mete Víctor Saavedra, que es de nacido aquí en Irapuato. Okay. Entonces, para todos los que éramos niños, cuando nos dijeron, es que el que metió el gol del ascenso nació aquí en Irapuato, pues olvídate, todos queríamos ser Víctor Saavedra. Claro. Incluso él usaba el número 73, y todas las personas, todos, o sea, en las primarias, en los torneos que se hacían, y toda la gente usaba el número 73 por Víctor Saavedra. Luego ya pasa lo de la venta, porque mucha gente, no sé qué tan cierto sea, pero todos nos acordamos que al estadio, como dice Daniel, le caben 30,000 personas, y cuando jugaba el Irapuato, TV Azteca Bajío liberaba la señal para todo el estado. Entonces mucha gente que venía de fuera decía, pues ¿para qué voy si aquí lo puedo ver en la tele?
Claro.
Y como en ese entonces la competencia era directa con el León por puestos de liguilla, pues mucha gente como que se empezó a desalentar. Les llegó el karma porque después descendió el León. Y luego ya les ganamos a León la final de ascenso con Clever Mayer, que era un prestanombre del crimen organizado. Y en esa final, o sea, fue bien bonito, pues, porque todo jugaba en nuestra contra. Incluso está la divertidísima anécdota de que un comando armado de León vino a tomar el estadio para que no se disputara la final. Y los elementos de la porra, ayudados con gente de policía municipal infiltrados, lograron romper así como una puerta y se metieron para que corriera a los armados y el partido se pudo llevar a cabo. El juego lo ganó el Irapuato aquí con gol de Ariel González, que él ya se quedó como un miembro más de la ciudad, incluso tiene una academia de fútbol, la gente lo quiere mucho a él. Y luego ya empezaron con el peregrinar eterno de los equipos.
Sí, claro.
Básicamente fue, desaparecen a la trinca esa de Clever Mayer, y luego llega un equipo de Morelos, me parece, que tenían al samurái del gol, a Kenji Fukuda. Él era japonés, y era lo único bueno que tenía el equipo. O sea, si él hubiera llegado 3 años antes, hubiera sido un ídolo en la ciudad, pero lamentablemente no le tocó ese buen equipo. Desciende esa franquicia, y ya después jugaron en segunda división, y lograron, ahí también se disputaban el ascenso y perdían en las finales y se quedaban en la orilla. Luego después llegó el grupo Martínez, que era una constructora, y ellos trajeron un equipo hecho literalmente de cartuchos, que además está el Jalisco Gutiérrez, Humberto Martínez, o sea, pura gente que hace 10 años había tenido éxito en primera división, estaba jugando ahora en el equipo. Y llegaron a una final, entonces, y no solo llegaron a la final ganándole a León en su estadio y eliminándolos en la liguilla. Entonces, esa trinques eran muy malos, limitadamente técnicos, en táctica, en todo lo que quieras, pero es uno de los grandes equipos de Irapuato porque con tan pocos recursos llegaron hasta la final y la perdieron con Querétaro. Luego ya después llegó Cuauhtémoc Blanco y nos puso una losa imposible de quitarnos con el sueldo, porque creo que le pagaban $1,000,000 por partido, algo así, y el equipo no tenía esas entradas.
Y lo curioso, que Cuauhtémoc Blanco, cuando lo presentan, el día de su presentación, el estadio lleno, con la playera de Irapuato, dice, estoy muy contento de estar en Veracruz.
Sí, y aparte, Veracruz, que parte de lo que ahorita contaba Omar, y que dijeron al inicio de la tragedia de Irapuato, fue como la primera, ¿no? En el ascenso de la temporada, más bien para la temporada 2000-2001, la primera desaparición es porque precisamente el equipo lo mudan a Veracruz.
A Veracruz.
Entonces,
pues, de hecho, en cuanto a esa primer muda a Veracruz, alguien purista del equipo te podrá decir que desde ahí comenzó como el odio de Femex Food hacia la plaza de Irapuato. Porque cuando se llevan el equipo a Veracruz, el pretexto era, es que no hay tan buenas entradas en Irapuato como las habría en Veracruz. Y llega el equipo a Veracruz y se les junta la cuestión de que Veracruz realmente tenía un equipo de fútbol y jugaban en Primera A. Entonces, asciende el equipo de Veracruz de Primera A, ya tenían el problema de que todo el tiempo, todo ese torneo, Veracruz tenía dos equipos, en Primera División y en Primera División A. Y el equipo de Primera División A metía más gente al estadio que el equipo de Primera. Pues entonces, sí, terminaron llevándose ese equipo a Jaguares de Chiapas. Ya. Y en Jaguares de Chiapas, pues hizo la historia que hizo y luego se lo llevaron a Querétaro. Y ahorita la franquicia que está en Querétaro es la franquicia original de Irapuato. Y eso no es un dato menor, pero muy poca gente lo ignora. Pero no, todos, claro, te digo, alguien purista te puede decir, ahí comenzó el odio porque te llevaste el equipo, la franquicia, a un lugar en el que no iba a tener ni la cuarta parte de la exposición que tenía aquí. Acá nos pusieron los partidos los domingos a las 3 de la tarde, con, te digo, TV Azteca liberando la señal, y aún así el estadio le metías 5,000, 10,000 personas, que ahorita para las entradas que hay hoy en día en primera división, es como el promedio de la primera liga.
Así es.
Qué fuerte. Digo, yo sé que yo no soy purista y realmente sé muy poco de Irapuato, ¿no? Pero justo ahorita que estás empezando como a decir, ahí empezó como el odio de la federación, o sea, justo yo tenía la duda, porque cuando hablamos en episodios pasados respecto al Tampico Madero y esto, me metí a ver como qué personas estaban, o sea, en el último Irapuato, por ejemplo, o sea, la última directiva del 2020 y 2021, que al final fue Grupo Tecamachal. O sea, tampoco sé si hay algo personal
pareciera
con ellos, porque estuvieron en Alebrijes, ¿no? Fue lo de Tampico Madero, se pelean con Orleji, no sé si eso dictó algo o lo sentenció. Se van a Irapuato, ¿no? Demás llegan, meten el gol para ascender a, digamos, la liga de expansión, no se los dan, reclaman, el reclamo es tan fuerte que incluso Fernando San Román envía una carta, ¿no? Al presidente diciendo que básicamente, por favor, acabe con la corrupción de la federación. Y al final, o sea, ya la familia San Román ni siquiera está en Irapuato y según yo ya tampoco tiene nada en México y se fueron a Costa Rica.
Sí, está San Román Junior, está de técnico allá, que hay que reconocer, quiero reconocer en ese espacio que llega él como presidente. Ajá. Y cuando él decide bajarse de presidente a DT, creo que mucha gente aquí en Irapuato dijo, híjole, pero si él no ha sido director técnico y dejó la... Y de hecho le decían Javi Noble, porque dijo, yo no soy presidente, ya voy a ser director técnico, y queda campeón. Wow. O sea, fue sorprendente. Creo que, él sí lo comentó, creo que ha sido el primer técnico del... La primera vez en la historia así de que el presidente se bajaba a hacer DT y que quedaba campeón. Y pues ahorita en Costa Rica pues está yendo bien.
Wow, esa no me la sabía, qué padre.
Y de hecho, esa fue la directiva que tomó las cosas más en serio últimamente, porque el Club Deportivo AC, como la asociación civil que maneja los derechos de la trinca, como quien dice, del equipo, uh-huh, tiene un convenio con el estadio bueno, con el municipio de Irapuato, en el que el estadio lo puede manejar la AC solamente si tiene equipo de fútbol. Entonces, por eso tanto tiempo tuvimos franquicias irrelevantes, porque era la necesidad de la AC de quedarse con los derechos del estadio y del equipo.
Ya.
Entonces, ahorita que ya vamos para 2 años sin equipo, pues sí estaría interesante ver qué fin va a tener esa situación. Si okay, se le regresa el estadio al municipio y el municipio trae un equipo aparte, o a ver qué pasa. Pero sí, está muy, muy marcada la corrupción en ese caso.
Wow.
Y esto... Sí, adelante, Sam, adelante. No,
perdón. ¿Cómo es seguir siendo fiel a un equipo al que ustedes se enamoraron con tantos cambios, mudanzas, distintas directivas? O sea, ¿cómo seguir tan arraigado a unos colores que a lo mejor por tantos movimientos extracancha y de las directivas se podría llegar hasta desentender del equipo al que ustedes conocieron cuando eran niños?
Es una pregunta que creo que nos hacemos cada año, cada semestre, porque siempre decimos, incluso aquí, ¿no?, la gente, ya no voy a ir al estadio porque ya sé que lo van a vender, pero empieza el juego, que es lo que es cuando entiendes, ¿no?, que esto es más que 22 personas pateando una pelota. O sea, empieza el partido, empieza a ir poquita gente, se empieza a hacer el rumor, porque al final de cuentas los mismos jugadores aquí como que perciben el ambiente de la ciudad y saben que se tienen que entregar, o sea, que la gente aquí les apoya si tú tienes compromisos, si tú le echas ganas, aunque a lo mejor no metiste un montón de goles, pero corriste, pero te esforzaste. Entonces, como que ellos perciben de que la gente aquí premia el esfuerzo, ¿no? O sea, premia de reconocer o de seguir alentando. Entonces, hay momentos en los que yo digo, a veces decían, no, yo no voy a ir al estadio, pues, no sé, pues, ¿qué va a pasar? Pero, algunas veces falté, pero a veces pasas por ahí, y pasabas y a veces el grito de gol, ¿no?, del estadio es lo que te hace regresar, así la gente que fue, y ese grito así cuando dices, no, tengo que regresar a ver a mi equipo. O sea, cuando dices, ahora sí es la buena, ahora sí va a estar un equipo serio, y ahora sí vamos a regresar, y ahora sí vamos a disfrutar, no sé, regresar en algún momento a primera división. Entonces, como que este sueño perpetuo, en mi caso, es lo que hace que siga yendo, ¿no? Así como si fuera una estrella de Belén ahí, como una empresa, ¿no? La visión, que sabes que está ahí, que a lo mejor no la vas a alcanzar, pero tienes que estar renovando tu misión de algún día, o sea, algún día voy a llegar ahí. Entonces creo que es esta parte de la resiliencia, al final puede ser como hasta resiliencia en la ciudad, y perseverancia. Creo que se ve reflejado ahí de, ok, pues ya, otra vez, vamos desde nuevo. Por eso me llamó mucho la atención lo que es el lema de Irapuato, ¿no? De la misma ciudad. Vamos hacia lo más alto por lo más difícil, por el camino más angosto, por lo más complicado, y nos derrumbamos, ahí va la resiliencia otra vez. Ahora, pues, viene un nuevo proyecto, vamos a confiar en esos muchachos. que también ha de ser doloroso para ellos, ¿no? Esta última temporada teníamos aquí al Guamerucito, al hijo de Guamerú, ese Guamerú de los 90 de Chivas, de León, de Monterrey. Su hijo de Guamerucito aquí jugó muy bien, la verdad. Era el 10 del Irapuato el que movía. Y pues también hasta cierto punto de la tristeza de lo que ellos comentaban en redes sociales, porque ellos tenían así de el esfuerzo de un año, porque en la Liga Premier, la tercera división es un torneo, fue un torneo de un año. O sea, no fue un torneo de 6 meses y campeón no. De cada 6 meses, fue el torneo de un año completo. Entonces todo este año y verlo materializado incluso con el sueño de ellos de subir, también de repente que se los quiten. Sí, para nosotros como aficionados es complicado, o sea, no me quiero imaginar lo que ellos sienten, así como pues su vida, de lo que están viviendo, o sea, de lo que, para lo que se prepararon y de repente que les arrebatan ese sueño.
Claro.
Que también creo que ustedes díganme, tiene mucho que ver con que el equipo ha recibido y la plaza, golpes de fuera de la cancha. Claro, han tenido malos momentos, antes tuvieron descensos, pero también creo que Irapuato fue una plaza perfecta para iniciar este relajo de tanto movedera de franquicias. Históricamente había pasado, ¿no? Pasó esto de Necaxa, Atlético Español, ya había pasado lo de Curtidores, 1 o 2 torneos antes, pero a partir de lo de Irapuato, empezaron los 30.000 Veracruz, empezaron los movimientos de Chiapas, de Querétaro, que ya nos decía Omar, pero me imagino que ustedes también como aficionados tienen ese, no sé si consuelo, ¿cómo llamarlo? De que en muchas ocasiones, aunque se han llevado proyectos que parece que son más serios, a diferencia de Veracruz, que parece que siempre todos los proyectos ya empiezan con patas para arriba, aquí se han intentado proyectos serios y de todas maneras viene una ola enorme que termina por derrumbarlos. No sé si eso como aficionados también, insisto, es como un consuelo, ¿cómo lo ven ustedes?
Pues es que no veo tanto así. Por ejemplo, cuando pasó lo de Morelia, que se llevaron el equipo a Mazatlán, o sea, tengo que aclarar algo que debí haber dicho desde el principio. Desde que pasó lo de la trinca, no he visto un solo partido de la Liga Mexicana, ni uno solo. Ni selección nacional, ni liga femenil, ni sub-20, ni nada. No he visto un solo partido. Me junto así que con los amigos de que, oye, vamos a ver tal partido, pero terminamos jugando Warzone, jugando FIFA, lo que sea, pero no he visto un solo partido de nada de eso, porque cuando pasó lo de Irapuato, mucha gente empezó con lo de sin ascenso no hay mundial, y otros decían, pues es que si, ¿de qué sirve que pidan sin ascenso no hay mundial si siguen consumiendo los productos? Dije, sí, claro. Tienen toda la razón, o sea, si ya no me estoy convencido con cómo, a mí como cliente, cómo me estás tratando tú como empresa, pues ya no te voy a consumir. Y entonces yo lo estoy haciendo así y luego dejé de ver por completo todo, me desconecté por completo de la Liga Mexicana. Y entonces, digo, pasa lo de Morelia y de nuevo surgen las incoherencias, ¿no? De, no, es que ya no van a abundar la franquicia de Morelia-Mazatlán porque Morelia recibía apoyo del gobierno. Y la Femexud lo prohíbe. Y al día siguiente luego lo dicen, el gobierno de Mazatlán se compromete que va a ayudar a la franquicia con no sé cuánto dinero. Sí, no. O entonces lo permites o no lo permites. O nada más se los permites a tus cuates, ¿de qué se trata? Entonces, lejos de causar un sentimiento de, pues bueno, pasa en todos lados, sí causa un sentimiento de, ¿para qué me molesto? O sea, ¿para qué yo como aficionado me desgasto en viajar, en pagar de un boleto, en consumirte dentro de un estadio, en comprarte la playerita y todo? Si al final de cuentas vas a aplicarme la del Chicharito después del 7-0 y me vas a decir pues que lo superen los aficionados, porque yo ya lo superé. O sea, al menos como del fútbol internacional, sigo mucho al Liverpool de Inglaterra. Uh-huh. Y veo la forma en la que se lleva el club Liverpool con sus aficionados. Yo espero, tontamente espero lo mismo aquí en México, pero pues nada más lejos de la realidad. O sea, Liverpool es el equipo con más títulos de Inglaterra, y es el quinto equipo con las entradas más baratas en primera división de la Liga Premier.
Claro.
Y eso lo hace en comunidad de que su afición es de las más golpeadas económicamente en Inglaterra. Sí. Y digo, si un equipo como Liverpool hace eso, pues espero lo mismo de aquí, de la Liga Mexicana, pero no lo recibes. O sea, pagas un boleto carísimo para ir a ver un fútbol de más mala calidad que en el llano. Entonces, al menos en mí sí causé una completa aversión hacia el sistema de fútbol y a la Liga Mexicana en general.
En ese sentido, yo sí les quiero preguntar, o sea, justo más allá del alivio, digamos, emocional o no, o justo que en tu caso no, o sea, bueno, en el caso de Daniel, pues, o sea, está como el este de escuchar el gol y pues volver, tú ya no ves ningún partido de la federación, pero para Irapuato como tal, ¿qué queda hoy? O sea, ¿qué es hoy el fut en Irapuato? O sea, Me queda claro que ya no están como en ningún circuito de la federación, ¿no? O sea, como en el sector amateur, digamos, federado, creo que no están, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué hay ahí? O sea, hay ligas llaneras, hay ligas regionales, ¿no? Me comentabas que también haya femenil, ¿no? ¿Eso qué? O sea, ¿qué es? Para que la gente sepa, porque justo, pues sí, o sea, nosotros no tenemos la más remota idea, pero justo el fútbol es, de alguna forma sigue, independientemente de la federación, afortunadamente, ¿no? Pero ¿qué es hoy eso allá en Irapuato?
Sí, aquí hay liga de fútbol, ¿no? Se llama la LIF, es muy conocida aquí en la ciudad. Este es un sistema de categorías, sí, muy bien organizado. Es una liga que ya pasa de 70 años, 80, esta liga amateur ininterrumpida. Ah, wow. Y algo que llama mucho la atención aquí es un torneo que se llama el Torneo de los Soles. Es un torneo que se juega en el Bajío, en distintas ciudades. Aquí es un torneo en el que puedes encontrar incluso exfutbolistas profesionales que hace 2 años estaban en primera y que vienen aquí a jugar por no sé, están en un equipo en Salamanca, en Romita. Eso es lo que ahorita se mueve con fútbol. Y de hecho el equipo femenil, que tampoco esta liga es de la o sea, no está incorporada pues a nivel profesional aquí. Es una liga regional. De hecho, están en la final. El equipo femenil de Irapuato está en la final de esta liga. Está jugando contra Uruapan.
Ok, wow.
Van contra ellas.
Wow.
Vi que la cuenta de Twitter del equipo Irapuato publicó hace un par de meses algo de que como estaba como que en construcción algo, ¿no? ¿Hay más detalles al respecto? ¿Saben algo? ¿Se ha dicho algo?
Se menciona mucho que como están estos litigios ahorita por el estadio y los equipos, que son personas que lo que buscan es como que estabilizar ahí. De hecho, las mismas cuentas, incluso los aficionados dicen, no hay que hacer caso, o sea, esa cuenta es falsa o esta cuenta ya no la opera a gente seria. Y entonces ahorita todo, sí, luego hay así como que construcción y próximamente, pero la gente lo toma como que hasta no ver algo materializado, o sea, hasta no ver algo ahí ya oficial, así alguien que anuncie que trae una franquicia, un equipo. Los mismos rumores aquí de la ciudad, de los aficionados, no es cierto, o sea, no hay que hacer caso a ese tipo de publicaciones.
Antes de ir cerrando, Sam, ¿algo más que quieras preguntar o un comentario de toda la historia de hoy?
No, pues ir cerrando con justamente cómo explicar a, por ejemplo, a la anécdota que traían a los demás aficionados del fútbol, ¿no? O sea, ¿cuál es su sentimiento de no poder ni siquiera festejar un partido, ¿no? Ahorita, pues digamos, está la final, pero ustedes ya no hay ni siquiera equipo. ¿Cuál es el sentimiento, cómo se lo explican a las personas de que ya no hay fútbol profesional en Irapuato y qué es lo que esperan que suceda el día de mañana?
Pues algunos como yo, cuando sobre todo tengo amigos yo en Celaya, también aquí a 60 kilómetros, y ellos también tienen como una rivalidad regional con Irapuato. Ellos siempre me dicen así de, oye, ¿ya viste, amigo? El Celaya está en la liguilla y el Irapuato. Le digo, no, pues, ahí anda. Ya cuando eliminan al Celaya, le digo, prefiero que mi equipo no exista, que lo elimine el Atlante cada torneo y ya, ahí queda la carrilla. Pero ellos también me preguntan, dicen, oye, amigo, pero entonces, ¿qué pasa con el Irapuato? ¿Cuándo va a haber equipo de nuevo? No, pues no sé. Y cuando haya, sí vas a volver ahí. Y como dice Dani, o sea, ahorita les digo que no, pero ya estando ahí el equipo, pues sí, o sea, claro que volvería, sería el primero en ir al estadio, yo creo. Pero pues ahorita nada más es como en la inexistencia total, como de, ah, no, pues a ver si el próximo año hay equipo, pero pues sí, cada vez se ve más distante que vuelva a haber alguna posibilidad de fútbol profesional afiliado a Femexud, por lo menos aquí. Claro. Lo de la cuenta de Twitter que pusieron, no sé si también la publicaron en Facebook, pero de ahí la eliminaron tiempo después. Lo que pasó fue que en el Facebook toda la gente le empezó a poner de no, ya no se burlen de nosotros, ya dejen de jugar con la afición. Y pues ese es el sentimiento generalizado que hay, o sea, es como de díganos que va a haber equipo ya hasta que esté aquí casi que el primer partido inaugural. De otra forma, ya no lo creemos.
Daniel, y agregando a la pregunta de Sam, aparte también viéndose en el espejo de León, la rivalidad, lo que pasó durante la década de los 2000, que hubo finales, muchos enfrentamientos, y bueno, finalmente León sí pudo ascender y pudo tener un buen proyecto, y le ha ido muy bien en primera división. Entonces, agregando a lo que decía Sam, también con el espejo de León, ¿tú cómo lo vives?
Sí, duele esa parte, porque es una ironía de la vida, porque como estas grandes historias en el fútbol, el fundador de León salió de Irapuato en los años de 1920. Una persona que jugaba fútbol aquí en Irapuato era un empresario que vendía zapatos, funda el equipo aquí en Irapuato en 1911, el equipo mutualista, para los años 20, 1920, y él se va a León para crecer su empresa y funda un equipo allá, el Atlético León. Y él se pone a jugar con el Atlético León. En los años 20 y tantos, es el primer partido registrado entre Irapuato y León. Y él que ya está jugando en León, un jugador de Irapuato lo fractura, porque los había abandonado y fundó un equipo rival. Y ahí empezó esa rivalidad. Entonces, curiosamente, dices, este equipo que se ha logrado, la verdad, ya tiene, es un equipo histórico, León, o sea, es un equipo histórico. El último, ahí tiene su bicampeonato, que ha jugado muy bien. Pues sí duele, ¿no? Esta parte de que está triunfando. Y esto genera, fíjate que aquí en la ciudad hasta genera como que cierto, luego, este tipo de teorías de conspiración y recelo, que la gente dice, es que los gobernadores quieren a León y lo apoyan, y a Irapuato no nos quieren, y pues ya parece como una consolación, ¿no? De la gente de, a León le va bien porque el gobernador lo apoya. No, pues la verdad hay que ser honestos, que lo que hizo el Grupo Pachuca con León, la reestructura que le dio, la verdad fue muy buena, o sea, se tomaron el trabajo en serio, claro. Y pues ahí están los resultados. Y lo único que nosotros deseamos es que ojalá algún momento podemos llegar, ¿no? Otra vez a, incluso a tener esta rivalidad con ellos, que está, la rivalidad de un buen aficionado, ¿no? Que la disfrutas y que ganas o pierdes, pasa un momento de carrilla y no mayores. Pero sí se extraña, o sea, eran muy buenos momentos, el ambiente que se vivía aquí en el corredor industrial, claro. Era muy interesante con esta rivalidad y les digo, la ironía, ¿no? De que este equipo, su fundador, de los primeros equipos de León, sale de aquí de la ciudad de Irapuato, se va para allá.
Wow. E incluso esa parte de la rivalidad con León, como dice Daniel, tenemos la fortuna de tener varios amigos de León que le van a León, e incluso hemos ido al estadio de León con ellos, ellos han venido al estadio aquí de Irapuato con nosotros. Ellos, o sea, el aficionado de veras de León es el que te dice, es que sí se extraña los partidos con Irapuato, sí se extraña el ambiente que había con Irapuato. Claro. Pero como todo, ¿no? O sea, así como hay aficionados que sí le van a León y que van cada 15 días al estadio, aquí en Irapuato tenemos pues el cáncer de aficionados que se meten a publicaciones de León y los de León vienen y comentan en publicaciones de aquí, pero afortunadamente tenemos una rivalidad tan sana con León que los domingos puedes ver gente en el centro de Irapuato con la playera de León caminando. Uh-huh. Y andan como si nada, y de la misma forma tú te llevas tu playera de Irapuato ahí a León y la gente se te queda viendo así como de, ah, mira, una playera de la Trinca y todo. Y hasta algunos te echan carrilla, pero de ahí no pasa. O sea, no es como en otros lados de que Monterrey, que ellos sí, golpes, agresiones, se queman en las casas. O sea, aquí es una rivalidad muy sana, tanto con Irapuato como con Celaya. Y yo creo que es por lo mismo, ¿ves? De que como estamos tan cerca y estamos acostumbrados a convivir, sabemos que nos conviene, pues, a los tres. Hubo una época en la que los tres ciudades tenían equipo de primera división. A ver, sí, claro. Cualquier aficionado al fútbol te va a decir que extraña esas épocas.
No, claro, digo, quizá, y no es tanto pregunta, va a ser, creo que un comentario final, porque al final hay mucho desconocimiento, y creo que a raíz de este episodio de platicar con ustedes, que aparte, tipazo los dos, y yo creo que nos dieron una cantidad de datos impresionantes, ¿no? Que mucha gente creo que no sabe. Ahora que estaba platicando y así, o sea, al final el aporte que tiene Guanajuato como estado al fut, quizá creo que pasa desapercibido. Y, o sea, al menos yo te voy a dar dos ejemplos de la femenil, ¿no? O sea, el auxiliar que tuve en Pumas cuando debuté, Jonathan Lascano, él jugó en Irapuato. No sé en cuál de todos los 28 mil equipos y en cuál tabla le tocó, ¿no? La neta. Pero él estuvo y justo, o sea, y de hecho hoy, bueno, no hoy, pero en la final ahorita de Pachuca-Chivas, no sé si notaron que entró una niña chiquita de Pachus, bueno, tiene como 15 años, se llama Ali Soto, bueno, tú no, Omar, porque tú ya no ves ningún partido, Ella es de Salamanca, Guanajuato, y justo, o sea, al final es de estas chavas que creo que es como Charlene en su momento, que tú hoy la ves jugar y es una chava de 15 años que, o sea, dices, va a ser la siguiente gran talento que hay. Y, o sea, y sí creo que viene mucho del estado y que al final es eso, ¿no? O sea, es padre escuchar, o sea, yo sé que es muy difícil escuchar a través de su historia porque al final es un drama, ¿no? Y no tienen un equipo federado. Pero cuando se hacen bien las cosas, creo que al final no necesitas eso porque quiere decir que hay buen fútbol en la zona, ¿sabes? Y que la convivencia es buena porque justo, o sea, puedes estar, ¿no? Quizá conviviendo con gente de Celaya, ¿no? De León, y no pasa nada, que eso es lo que creo que se tendría que buscar, incluso en el fútbol profesional, que eso incluso ya, o sea, es lo que no hay tampoco, o sea, tampoco hay, o sea, no es tan sana esta convivencia, ¿no? Y o sea, yo sé que quizá ustedes quieran estar, o sea, federados, ¿no? Pero creo que esto que comentan, o sea, es súper valioso y pues, o sea, creo que es muy padre que lo tengan, ¿no? Y quizá no sabían de los dos, pero bueno, al menos es como un poquito de lo que me gustaría decirles, como, bueno, yo siento que Guanajuato e Irapuato, o sea, en algún sentido, ¿no? Sí creo que abonan también, ¿no?
Sí. No, y yo creo, abonando a lo que tú dices, yo creo que humildemente, pues, ninguna afición del país tiene el sentido de identidad que tenemos nosotros con la trinca. O sea, a ninguna afición le vas a mover a su equipo y a los 10 años va a volver a ir con la misma ilusión al estadio. O sea, eso te lo puedo firmar lo que quiera.
Claro.
Sí, rápido. Y también nada más, ahorita creo que Irapuato lo que más aportamos al fútbol son árbitros.
Ah,
sí. Okay. Chacón, sí, sí, sí. De mujer femenil, Priscila Borja, es Irapuato, y acaba de recibir su café de FIFA.
Ah, mira.
Ahí tenemos esa bonita anécdota que somos el primer partido en la historia del fútbol dirigido por una mujer, ¿no?
Vicky Tobar.
Ah, Vicky Tobar.
Un Irapuato, ah, América. Ajá.
Pues ahí está, esta historia que aparte desde el inicio nos dieron el título, se los agradecemos mucho, irle a un equipo que no existe, y pues yo de verdad me acuerdo, yo tenía cuando fue la primera desaparición, 9, 10 años más o menos, y luego se volvió a dar la segunda casi luego, y es de estos equipos que sinceramente tienen mucho colorido, también pasó cuando descendió León, hay otros equipos que cuando se van, pues como que no es tan feo, digo, a mí me pasó, no sé, con Tecos o San Luis, Jaguares, que como que dices, ¿no? Que incluso veía los partidos en la tele y no sé, como más desangelados. Y con Irapuato, insisto, también con León, pero sobre todo con Irapuato, sí, los partidos que veía y en los que se metía más la gente eran de estos estadios que estabas viendo la transmisión en la tele y se sentía ese ruido, ese ambiente. Y también como tiene las tribunas como bastante amplias, ¿no? La masa roja se veía de una manera mucho más impactante. Entonces, bueno, pues ojalá que pronto recupere algo con el equipo, que podamos estar aquí otra vez para que por fin sea la buena, que este año sea el bueno, dirían otros equipos. Pero pues nos despedimos. Sam, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y ojalá regrese el fútbol profesional Irapuato y si no, sigue existiendo el fútbol en la ciudad.
Muchas gracias.
Pau, nos vemos la próxima semana.
Sí, ya están. Feliz lunes. Disfruten todos. Un abrazo de gol, raboneros, raboneras.
Y Omar y Daniel, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos pronto platicar otra vez con ustedes.
Gracias,
a la orden cuando gusten.
Y pues ahí está, yo soy Omar Sánchez, esto fue Historias del Llano en Apuntes de Rabona, nos vemos la próxima semana, adiós.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.